Bueno, muy buenas noches. Acá estamos en cuenta regresiva. Estamos a 68 días del 1 de julio. Fecha que en este momento parece que no sirve para un carajo. Porque parece que esto se alarga más de lo necesario. Pero pues nada, primero acá estoy yo, de Sergio.
Hola a todos, soy Juan Sebastián.
Hola a todos, Oscar Iván acá.
Y pues nada, yo creo que al comienzo pues hablar un poco cómo cómo han estado estos 2 días, cómo van.
Bien, súper. Estos 2 días estuve trabajando harto en la aplicación hasta ayer. Y ayer tuve una reunión pues con el equipo de Buse School. Y después tuve una reunión larga con mi socio. Lo que hicimos fue, llevamos ambos como haciendo unos cursos por internet de esta plataforma Flutter, que es como lo que me parece que es el futuro del desarrollo móvil. Y mi socio y yo estábamos trabajando por aparte. Y hasta ayer, pues entonces le dije como, pues ya le había dicho hace como 2 días, como, oiga, reunámonos y vemos qué estamos haciendo. Pues porque la idea es que antes él programaba esa aplicación para los papás en iOS, yo la programaba para Android. Y entonces siempre era como teníamos unos guidelines iniciales y era como, hágale, cada uno organiza como, o sea, ninguno se metía en el trabajo del otro de cómo organiza las carpetas, cómo hace las utilidades, cómo hace los llamados, métodos, clases, si documenta en inglés o en español, como, cada uno hágalo como quiera, lo importante es el producto final y que funcione. Ahorita cada uno había desarrollado la aplicación a su manera y entonces fue como, listo, mostremos una primera versión. Ahorita solo hemos diseñado temas de interfaz, ¿sí? Que igual es como de lo más llamativo que tiene esta plataforma nueva. Entonces yo le mostré lo que había hecho, él me mostró lo que había hecho. Ahí fue igual como chistoso, como llegar a los consensos de, uy, yo la verdad me imaginé que aquí vamos a tener 4 iconos. Y él como, yo diseñé esta barra para que solo se vea bien con 3 iconos. Entonces como llegar al consenso de que vamos a integrar, que de todo. Y entonces a partir de esa reunión a hoy, o sea, ya casi cumplí 24 horas, no he hecho un carajo de la aplicación. Bueno, y le traje como 2 horas, pero no he hecho un carajo porque todo el tema quedó. Yo ayer le dije como, oiga, envíeme lo que usted tiene, yo integro las dos y ya empezamos ya sobre un mismo repositorio, a usted trabajar como en esta parte y yo a trabajar en esta otra parte. Él me dijo, bueno, voy a estar actualizando unas cosas y todavía no me lo he enviado. Entonces ha sido para mí un día total de vacaciones. O sea, ha sido como raro, porque entonces uno diría, yo ayer dije como, bueno, no tengo que hacer nada. Pues no es que tenga tampoco que hacer la aplicación, pero pues es como, realmente hoy no hay nada que hacer. Entonces dije como, no, va a haber series. Y me vi el capítulo de este de los Bulls, los 2 capítulos. Uf, que tenemos que hablar de esa serie ahorita que está chévere. Pero entonces lo raro de toda esta historia es que al no tener que hacer nada de la aplicación, todo el día he estado pensando, quiero hacer esa hijo de madre aplicación. O sea, me ha estado dando y he estado re intenso escribiéndole como, ¿qué más? Oiga, me lo envía. Y él, no, ya casi yo. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Será que ya? Entonces no sé por qué, o sea, como que en serio descubro que me gusta mucho el tema, o como que me gusta concentrarme o pasar tiempo en eso. Porque así sean bobadas en las que me demore haciendo un gradiente y una obra de algo, y como que este color y al otro y digo, no, toca cambiarlo por completo, como que eso me gusta pasar el tiempo haciéndolo. Entonces ha sido como un aprendizaje que en toda esta cuarentena nunca había tenido ese periodo como de no tener que hacer nada y estoy ahorita como quisiera hacerlo.
Bueno, chévere, chévere que como que también te das cuenta de, pues de que si algo que te apasiona, como que te está manteniendo como súper bien ahí. ¿Y tú qué, cómo vas, Iván?
No, yo voy a agregar una cosa y es que creo que debe ser difícil para ustedes llegar al consenso, porque como son solo dos, obviamente las decisiones en la empresa nunca son democráticas,
Sí.
pero pues igual no se puede ejercer
Sí,
ninguna mayoría de nada.
sí.
Entonces,
Ah, hay una cosa, como un paréntesis chévere con Nicolás, y es que a él yo lo conozco, hemos empezado a trabajar duro como desde el 2010. Entonces ya llevamos casi 10 años trabajando de conocernos. Y nos conocimos en la universidad, donde a mí me parece que si uno va a tener un socio de trabajo, un muy buen lugar para encontrarlo es en la universidad, porque ahí es donde casi se ve la ética de trabajo de las personas. O sea, el que lo hace por pasar y entrega lo que sea, o el que realmente se pone la 10, o el que lo que sea. Entonces ahí ambos nos conocemos cómo trabajamos, ambos tenemos una personalidad de trabajo de pronto, no digo que difícil, pero pues tenemos nuestra personalidad. Y sí, llegar a esos consensos puede ser difícil, pero ya como llevamos igual también en la empresa, solo los 2 ya como 5 años, casi ha sido fácil Bueno, después de cositas, como me parece que es fácil llegar a esa parte de ceder.
¿Y tú qué?
Yo... ¿Cuál es la pregunta que estaba haciendo los últimos dos días?
¿Lo que has pensado? ¿Cómo te ha ido? ¿Traen lo mismo?
¿Qué has vivido? ¿Te has bañado?
Sí, hoy me bañé. Creo que ya dos días sin bañar.
Hoy fue el... Yo también, hoy me bañé re bien. Hay unas bañadas que sé que son solo eso, los ejercicios, donde son las alitas y el motor y como por encimito.
Las alitas y el motor.
Pero hoy sí fue con harto champú, una canción. Ah, ok, ok.
No, yo siento que siempre, la verdad, hago todo el... Todas las rutinas y sea de ejercicio, ¿no?
Sí, exacto. Yo también como que... Ya tiene que ser una bien hecha.
No, pero es que hoy, por ejemplo, fue como un jabón en las pantorrillas y eso. Yo, por ejemplo, jabón en las pantorrillas y pies. Poquito, por ahí 3 veces a la semana o alguna cosa así. Ahorita en cuarentena.
Sí, sí, no, tampoco.
Pero, ¿qué estaba haciendo? Ah, estaba haciendo la página web. O sea, yo la había terminado, pero me di cuenta que...
Volvió.
Que tenía que regresar. No, no, no. Es que hay algo muy curioso con la página web y es que es diferente hacer una página web de uno que de una empresa. ¿Cierto? Okay. Porque entonces en la empresa a veces es muy fácil. Bueno, pero es igual de fácil. Para mí ha sido más difícil, no sé. Pero cuando estamos haciendo la de muro, fue muy fácil saber qué era lo que hacía muro, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, ha sido una conversación otra vez conmigo mismo.
¿Cómo de tratar de definirte?
Sí, como bueno, yo como quiero que la gente me perciba y cosas así.
Claro, eso es el complicado.
Entonces ahí fue que donde como que he estado y... Yo molesto cosas muy chiquitas que me parecen importantes, pero la mayoría de gente posiblemente no. Es como el copy, por ejemplo, en tracks, lo primero que hice la página. Entonces yo como, esto creo que no funciona. Sí. Es como que le estaba agregando cosas y en general como modificando eso. Pero estoy más a gusto ahora con mi página web, entonces eso ha estado chévere. Ya ahorita no recuerdo nada más, entonces voy a decir que eso es lo único que he hecho.
Ok. Pues nada, en mi caso, yo creo que como que ha sido... casi que lo mismo, lo cual pues me tiene raro. Como que yo creo que lo que me falta en este momento es como un proyecto como a largo término, no tanto como, no, como ponerlo como así una, hacer un cuento o hacer un video, sino, no sé, sentir como algo que se sienta como más, no sé, como estable, porque el trabajo no lo... Entonces, siento que sí me falta eso porque pues como que sí, a veces me pone bastante ansioso como la idea de como que no haya mucho que hacer y siento que pronto como en la cotidianidad de nuestras antiguas vidas, pues ahí normalmente yo decía, ah, bueno, pues salgo, puedo dar una vuelta, me voy a la universidad, hablo con un profesor, como que uno tiene como opciones como un poco... mayores a la hora de distraerse y pues como en este caso no están, creo que pues como que constantemente he tenido que estar como confrontando como eso y pues creo que es como estos 2 días, creo que eso es como lo que más le he echado cabeza. También volví a empezar a ver muchas noticias de lo del virus. Como empecé a echarle como, no sé, como que literal, no sé, no tengo nada que hacer en el momentico, digamos en el trabajo, y me pongo a mirar como noticias y cosas solo como para como medio saber. Y Y pues nada, re triste.
Agujero negro.
Sí, nada, no, pues digamos, incluso con el término de, digamos, de la cuenta regresiva, todos sigo pensando que el 1 de julio es como una buena fecha. Siento que es un momento en el que tendremos ciertas certezas de para dónde va el panorama. Pero es que creo que mi error fue empezar a escuchar mucho a la gente que decía, no, por ahí en mayo, junio. Como que les va a tocar que nos dejen salir, ¿sí me entiendes? Y como que yo en mi cabeza decía, como obviamente eso va a ser como lo peor que puede pasar, pero al mismo tiempo yo decía, ah, pero pues sí, ya fue, qué carajo, como ya salimos. Y como que quería también ser como egoísta en ese sentido. Pero pues viendo cómo están las cosas y eso, pues se ve como bastante complicado. Y pues nada, la verdad, estaba bastante como achantado. Como que el resto de cosas que sí me gusta, como que me gustaría mucho salir, como en verdad me da como resto de falta ir a ver a gente, como salir a charlar, como así sea solo como caminar por el centro. Literalmente como tan solo ir a caminar, digamos, a mi trabajo, me hace resto de falta en este momento. Entonces como que esas son las cositas que ahorita sí estoy como tratando de volverme a acostumbrar a estar todo el tiempo en la casa, que antes pues no lo estaba. Y pues me está pesando hartico. Entonces como que por eso sí estoy diciendo como, joder madre, tengo que empezar a ver qué hago o en qué me enfoco, porque... pues, o sea, si me quedo en estas, no va a llegar absolutamente a ninguna parte. O sea, estoy tanto, me voy a meter como en un hueco ahí, todo porquería. Entonces, pues, nada, ahí. Y lo otro, ayer, de hecho, pues, había estado como desde que empezó la cuarentena, un poco como quería, yo creo que lo había hecho antes, que quería hacer una canción.
Sí, desde el primer capítulo.
Y ayer la terminé, como que ayer terminé lo que ¿sí? Con lo que me siento como, se podría decir, una primera versión, como que si de pronto uno quisiera como hacer más cosas, se pueden hacer, pero como en términos de lo que es una base bien hecha y grabada y con eso, me pareció súper chévere, como que creo que eso me tenía como motivadito. Y como que ayer lo terminé, entonces que como, y ahora...
publicarla, hermano.
Entonces, pues en eso me parece chévere.
Recibir feedback de tus hermanos.
Y más, ¿qué?
Te haces una pregunta ahí. Pero no te gustaría publicarla, como subirla a YouTube. Obviamente, si quieres subirla a Spotify, tiene otro proceso. Pero publicar, como subirla a YouTube o algo así.
Ay, no sé, o sea, de pronto, si lo hago luego. Pero, o sea, ahorita no sé, como que ahorita estoy un poco como satisfecho con que ya haya salido.
Bien.
Y de pronto me toca ver más como qué cosas. De pronto lo que sí me estoy dando cuenta, de pronto como que me quiero de pronto ya dedicar un poco más de pronto como aprender de música.
Ok.
O sea, más ahorita digamos, más barra que no tengamos la organeta acá. Como que iría como, uy, chévere. Y de pronto pues con los vaivenes que me dio la vida con esa cuenta en Estados Unidos. Pues de pronto... lo que hago es pues aprovechar y me pago pronto un curso de Udemy o lo que sea, algo en línea para, si sea para aprender más de guitarra, yo sé que teoría musical, lo que sea. Y es porque la verdad creo que eso sí es algo que desde siempre, como desde que aprendí a me iba a tocar guitarra, es algo que siempre me ha hecho como súper feliz. Entonces como que, pues si le puedo echar más como las ganas a eso, me parecería como súper, pues súper bonito.
Hermano, genial. A mí eso de los cursos de Udemy me parece que, o sea, son demasiado buenos y baratos. Tienen mucha calidad y el precio es muy económico.
Sí.
Comparado con otras plataformas y que también está en español. Entonces, no sé, creo que tiene muchas cosas que le suma como en plataforma. Y a mí me da una micro meta...
Sí.
Grande de semanas, que sé que entonces, o sea, casi cuando igual, si me meto algo de eso, yo sé que lo hago al inverso. Uno debería a veces pensar, ¿esto cómo me va a servir?
Sí.
Pero yo realmente me meto a ciegas, solo por el hecho de como, chévere saber de esto. No sé después cómo lo voy a aplicar en la vida, pero chévere poderse saber de esto o hacer algo de esto que a uno le guste o algo así. Entonces, y se hace una meta 3 semanas que a uno lo ayuda como esa estabilidad mental.
Te iba a decir que podrías evaluar Skillshare. O sea, no si estés esperando, o sea, entendí que estabas más o menos queriendo ver cómo se soluciona el tema de lo de la plata de Estados Unidos. Pero que lo que iba a decir es que Skillshare ahorita tú puedes hacer como 3 meses gratis de entrada.
¿De verdad?
Sí. Sin necesidad de nada, o sea, gratis, literal.
Okay.
Entonces ahí puede ser una buena plataforma.
¿3 meses?
Sí, 3 meses gratis. O 2, bueno, 2 o 3, alguna
de todos modos está súper bien.
Pero pueden
y también son como es Skillshare. Yo he visto que un montón de youtubers y como de 3 podcasts que yo escucho
siempre los promocionan.
Todos hablan de Skillshare. ¿Cómo es el tema? ¿Tú sabes?
Puede ser más específico en la pregunta.
Es el tema de
cómo funciona
la plataforma. Es vitalicio. Una vez tú te enrolas al curso, te dan certificado de quién aprendes. Son videos o cómo es el tema de cada. ¿En qué consiste Skillshare?
Sí, bueno, es igual una plataforma de e-learning que es similar a Udemy. Es el sentido que relativamente cualquier persona puede subir contenido.
Okay.
A Skillshare. Creo que sí son mejor producidos que...
¿Los de Udemy?
Que Udemy, porque creo que en Udemy literalmente es cualquier persona, pero creo que Skillshare tú tienes que cumplir ciertos requerimientos o algo así, no sé. Y también hay un montón de temas, o sea, como no es enfocada a nada en específico, sino, no sé, storytelling o no chef o relaciones personales, cosas. Hay de 1000 temas. Y funcionas bajo modelo de... como un fee mensual. O anual, no sé cómo exactamente. Y tienes acceso a toda la plataforma. No tienes acceso a un curso, sino es a toda la plataforma. Entonces, ese más o menos es el modelo de Skillshare. Entonces, sí, nada, solo quería agregar por si lo estabas evaluando.
Sí, sí, claro. ¿Cuánto vale la mensualidad?
Creo que es súper barato. Creo que cuesta como $9, algo así. Sí,
está súper bien.
Barato. Oh, bueno, de pronto la embarro, es otro, pero en verdad es muy barato. De no sé cuánto.
$90.
Es accesible.
No, es muy accesible. O sea, porque también ese es el problema, entre comillas, el problema de esas plataformas, y es que muchas se han posicionado como que son muy económicas, o sea, como muy transversales a todo. Entonces, okay, por sí. Eso son tan económicas. Oye, iba a agregar una cosa y era que yo en cambio estoy re desmotivado con el curso de programación y en este momento lo estoy odiando intensamente.
Yo ya lo dejé.
Ah, ¿verdad? Tu curso de Python.
Sí está más alejado de... Uy, siento que ahorita de pensarlo, o sea, lo ya como que me estresa y me genera fastidio y odio.
¿En qué plataforma estaba ese?
¿El de Python?
Sí.
¿En Udemy?
¿Ah, sí?
Sí.
Todos amantes de Udemy. ¿Y tú cómo vas con tu curso?
Entonces, nada, lo estoy odiando intensamente. Creo que los últimos 2 días lo... Creo que hace... No, ayer. O sea, no. Sí, hace... Creo que exactamente 2 días lo dejé de hacer. Ayer, por ejemplo... No, ayer sí lo hice, hoy no lo he hecho. Entonces, estoy súper aburrido y estoy en el punto donde no sé si quiero continuar haciéndolo o dejarlo completamente de lado. Es una porquería. Y iba a decir que es que...
Déjalo. Únete al lado oscuro. Un
spoiler.
Es más divertido.
Iba a decir que hace poco hablé con otro amigo que estaba en emprendimiento. Que estaba haciendo un emprendimiento y estaba ya en la cuarentena, pues le afectó durísimo porque su negocio era con los restaurantes. Una de las cosas que le dije, yo le dije, no, estoy ahorita aprendiendo a programar. Entonces me dije, como no, y como, ¿por qué carajos decidí aprender a programar? Entonces yo le dije, no, pues realmente es que me parece muy chévere la idea de que uno pueda probar ahorita una idea sin necesidad de...
Sí, claro.
Como de tener que decirle
a un programador,
o algo así. Entonces yo le dije, no, esa realmente es mi motivación ahorita de aprender a programar.
Sí, no, la mía.
Y entonces también. Él me dijo, ah, bueno, no, porque yo también estaba aprendiendo a programar.
Todo el mundo está aprendiendo a programar.
Uy, no, y es que vieran Fernando Herrera, que es el profesor de Udemy.
Ok.
Subió como Udemy le envió como tus estadísticas de marzo.
Está
poteado. Una cosa de como en marzo a los cursos de él se le enrolaron más de 31,000 estudiantes.
Un montón.
Como en 200 y pico de horas reproducidas. O sea, como, no sé, 200 y pico mil horas reproducidas. Y, o sea, sí, unas sí. Cosas...
¿Y unas está más que antes?
Sí, está gigantesco. Como que también con mi socio vimos... No sé en qué porcentaje o cómo sacamos la estadística, pero vimos cómo a los que son top en estas plataformas de e-learning les ha dado esta cuarentena y uy, han tenido un crecimiento
claro,
del 150, 200, 300% en sus productos, pues porque mucha gente está ahorita pues en la casa concentrada en aprender.
Yo creo que digamos algo que obviamente no sé qué vaya a pasar con las universidades y con los colegios y que vaya a pasar en términos de ambiente con mi futuro, que la idea era cómo hacer la maestría, y si voy a hacer la maestría, pues la gracia es que me en la asistencia grado, si hacer la asistencia grado tengo que dar una clase, y si tengo que dar una clase, posiblemente, es una gran posibilidad, que me toque dar clases online. Y también como que me estaba planteando mucho eso, y no es como que también es como ahora una habilidad inesperada que uno nunca pensó que pronto iba a ser como importante. Que pues puede marcar muchísimo la diferencia pues en eso, digamos. Yo creo que pues es la vocación de profesor, uno quiere que todo el mundo aprenda, que todo el mundo, que sea llevadero, que no sea pues una porquería como todos los memes hacen parecer que ha sido la experiencia hasta el momento. Pues yo creo que eso debe ser como, pues también como que me parecería chévere, digamos, de ver estas plataformas. Por ejemplo, digamos, yo no lo haría para nada como lo estoy viendo en Udemy, como que me parece una re porquería, me parece increíblemente aburrido. Pero como que pensaría, uy, bueno, si tengo que ir a una clase de español, primero que toda gente que le toca obligatoriamente verla, o sea, que no le tiene que interesar, ¿cómo carajo uno se presenta esta cosa para, pues, para que sea como chévere? Incluso he visto clases de literatura, pues, que están ofreciendo gratis ahorita, que me parece re chévere, como que me le he vuelto como a ganar cierto cariño como a la academia. Pero de todos modos digo como, madre, siento que pues falta resto como para poderse plantear, pues como se formaría una buena clase online, por decirlo así.
Hermano, yo tengo ahí un tip. No, obviamente no certificado porque no soy profesor ni nada. Pero yo creo
completamente
que...
Completamente certificado.
Pero yo creo que literal es hacerle un poquito ingeniería inversa a las cosas. Y es como, por ejemplo, hacerlo por bloques de no más de 10 minutos, que es como están hechas casi que todas las plataformas de aprendizaje en línea.
Sí.
Todos son como chunks, literal, de máximo 10 minutos. Y un video de 15 minutos se considera largo. Incluso en YouTube, un video de 15 minutos uno sabe que ya está dentro de lo largo. Y yo creo que eso es algo que pocos implementan, y es dividir su mensaje, cual sea el que sea, si tiene que ser una videollamada, en bloques de tiempo de 10 minutos y hacer un break. Entonces, ya, y listo, ya hasta acá terminamos esto, X, Y, Z, entramos a lo siguiente. Creo que eso es algo importante que la gente a veces no tiene en cuenta.
Oye, pensando en eso, ¿alguna de las plataformas estas de Teams, Zoom, Hangouts o algo así tienen la posibilidad de poner un cronómetro?
Sí.
¿Sí? ¿Cuál?
Yo no sé Teams y esto funcionalmente, pero cuando nosotros estamos trabajando en Muro, Mural y Miro, todos tienen nombre muy similar a Muro.
Sí, literal. Yo sabré.
Todas, ya sabemos dónde sacaron el nombre.
Todas como Spider-Man señalando eso así mismo.
Ay, cuando vienen a ver el logo de Miro, se parece mucho al de Muro.
¡Qué cara!
¡Qué carajo está pasando! Pero bueno, todas esas fue, se
tienen,
se
como...
les puede poner un timer.
Uy, porque ver, eso me chévere. Parecería. Para ese chiste clásico de este Zoom, ¿pudo ser un correo? uy, sí. O sea, yo no he tenido tantas últimamente, pero hay días que he tenido varias reuniones que también creo que genial, que sin intentar ser restrictivo, sino con el fin de ser más creativo en lo que es la persona vaya a hablar, decir como, listo, aquí están los 3 minutos para que exprese la idea o algo así, pero que tanto él como nosotros, o sea, que todos estemos viendo ese tiempo y que no sea como, oiga, ya se le acabó. Y él,
claro.
No alcancé a decir lo importante.
Algo que vi es que ahorita como está la Filbo, de hecho, porque pues esta era la época en la que iba a ser la Feria del Libro, tristemente. Pues ellos estaban haciendo como cosas virtuales y también había como la primera feria virtual así como cultural, que de hecho esto ya está pasando, y cuando vayan a escuchar esto, cuando esto tote ya se habrá acabado, que se llama Serendipia. Pero no, lo que me pareció súper chévere y que me pareció súper creativo es como que yo dije, como no sabía cómo iban a presentar esto, ¿sí? Como en qué plataforma y eso, y lo hicieron en Twitch, lo cual me pareció súper raro, por lo y que...
atractivo.
Porque Twitch al final al cabo, pues yo siempre lo relaciono únicamente como con videojuegos y, bueno, otros contenidos. Pero me pareció súper bien porque siento que es una plataforma en la que uno tiene resto de control del todo lo que está sucediendo. Entonces, como, pues, literal, como hacen los streamers para poder mostrar imágenes, pantallas, cosas de una manera como súper buena. Y que yo creo que también como que mucha gente se puede meter y como que no necesariamente eso va a afectar como constantemente lo que es la señal o cosas así. Y bueno, pues las charlas y eso no siempre son como las mejores. Como en términos de cómo lo hayan hecho. Pero entonces me pareció que lo de la idea de Twitch y eso me pareció como chévere, como diferente.
Chévere.
No, te iba a preguntar el copy de Twitch. ¿Es algo con juegos o ellos solo son streaming?
Ellos son solo streaming.
Ah, ok. Sí, no, es que tenían la duda si ellos estaban vendiendo como plataforma de streaming o como plataforma de streaming de videojuegos.
No. De hecho, como que, o sea, tienen como diferentes cosas, pero prácticamente tú lo puedes dividir en dos. Que es videojuegos y algo que se llaman como Just Chatting, que es literalmente alguien hablando, como... Y eso, bueno, pues eso ya como una gran gama de cosas, como literalmente hay gente que pues es como súper creativa, es como, ah, pues va a cocinar mientras los viewers me dicen como tal cosa, o algunas personas hacen arte mientras están haciendo eso, otras personas simplemente andan con poca ropa, literal, como que... O sea, literalmente como de todo. Y como que empecé en eso, sí, como que Twitch, como que trató de... No ser como Facebook Gaming o como YouTube Gaming, sino como... Si usted quiere hacer un streaming y que usted cree que hay gente que pueda verlo, pues... Acá es el lugar. Minutos casi prácticamente.
Eh,
No, yo iba a decir algo, pero es que estoy intentando acordarme que era... Yo quería contar una historia importante en este podcast, ahorita no recuerdo. ¿Alguno tiene otra historia que contar?
Uy, sí, quiero contar de los capítulos de la NBA.
Ok.
Entonces hay una nueva serie en Netflix que se llama The Last Dance. Y habla justamente de lo que Sergio ha contado, de la última temporada de los Chicago Bulls, donde está Scottie Pippen, Michael Jordan y Dennis Rodman. Ayer me vi con Oscar y... Ah, ¿tú los viste? Prácticamente con Oscar y con mis papás. Los dos capítulos, pues los dos únicos que han sacado. Uf, muy buena. Me parece que está... Es muy chévere. Uno, que en esa época, en el 97, hayan grabado todo lo que grabaron.
Sí.
Y... Es muy interesante conocer las historias de... O sea, claro, digamos, uno cuando uno solo tiene la cifra de Scottie Pippen era, digamos, como el número 122 de la NBA en términos de paga. Uno dice, uy, le pagaban demasiado mal, si era como el segundo mejor jugador en su momento o algo así. Pero pues me parece chévere que cuentan la historia de... Él era una familia de, no sé, 8 hermanos y los papás tal cosa, y silla de ruedas un hermano y el papá y esto. Entonces venían de un pueblo de 3.500 personas. Entonces, como conocer, digamos, todo ese background y el storytelling de... Y esto básicamente, después él dice como yo tenía miedo, pues, de lesionarme, no poder conseguir el contrato más tiempo, bla. Y apenas le ofrecieron un contrato largo, que dicen como que es mala idea para jugadores tan top, ¿sí?
Sí.
Solo por 18 millones, él dice sí de una. Y después, claro, él en esta temporada...
mucho tiempo.
O sea, ya en el 97, pues ya todos los compañeros del equipo dicen como, oiga, se le sentía... Como él sentía la injusticia y entonces con eso tenía cierto comportamiento, y básicamente eso hizo que no hiciera la cirugía cuando debió ser, apenas se acabó durante el verano, si no se espera hasta la temporada y bla, bla.
Sí, sí, sí.
Entonces como que igual cuentan toda la historia y todo cómo se conecta y desencadena, y eso hizo que Michael Jordan entonces estuviera medio solo al inicio y empezaran perdiendo hasta casi contra los equipos más fáciles, entre comillas. Entonces me parece que ha sido muy chévere cómo han ido contando la historia hacia adelante y hacia atrás. Sobre todo se vuelven mucho para que uno sienta la empatía y entienda por qué en ese presente del 97 se tomaron ciertas decisiones, o estaba el ambiente de cierta forma. Entonces ha sido muy chévere y me encanta lo competitivo que era Michael Jordan. O sea, como sé que todo el mundo puede decir como ush, pero uno dice, si no fuera así de competitivo, no hubiera sido esa estrella del deporte tan bravo.
Sí, no, completamente. Sí, no sé. Pues es que siento que no puedo hablar mucho del tema porque siento que voy a spoilear resto de cosas. Entonces...
¿Pero por qué vas a spoilear? O sea, porque tú, después de verlo... Porque tú ya has leído mucho y has visto muchos videos de YouTube.
Sí, porque ya sé mucho del tema, sé mucho de la historia de cada jugador.
Okay.
Sé como de las rivalidades, de lo que sucedieron luego, como
de... ¿Antes de la serie o después de que te viste los capítulos de la serie?
Ah, no, antes completamente. O sea, como... O sea, sí, o sea, como una época que como que eso, como el chisme deportivo siempre me ha parecido súper chévere. Y en eso como que hay muy bueno como periodismo deportivo de muchas cosas, digamos, de eso que hablan al comienzo. Digo, esto no tiene nada que ver, entonces, como lo que hablan al comienzo, que Michael Jordan entró a la habitación y que todo el mundo estaba como fumando marihuana y como metiendo coca y como todo ese tipo de cosas. Como que pues hablan de la época de los finales de los 70, de los 80, con los Lakers, que eran como el equipo repasado con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, todo eso. Y como que eso casi prácticamente era como prostitutas todos los días. Metían literalmente casi todo el tiempo. Y pues digamos, Magic Johnson decía, yo no tomaba, yo no decía, pero como que sí se acostaba como con 3 mujeres como al día. Como que cada quien tenía como sus líos ahí, sus cosas. Ni como, o sea, que era una
canales época como de periodismo deportivo de ese nivel. O sea, como de esas historias en español.
En español no.
Hermano, ¿y no te gustaría? Me parece que tú eres bueno para eso.
Bueno, sí, pues, pero es que siento que completamente me estaría robando todo el material de gente que tiene los libros y que le escuché como ellos contando como cada cosita para que yo dijera como, ah, bueno, re chévere. Pero pues, o sea, tendría que empezar. Bueno, pronto podría
ser. Igual podrías... Yo también lo pienso como un artículo y es que igual uno puede referenciar. Entonces, sí, sí, después sí. puedes poner los links o lo que sea, pero ahorita, sobre todo en la empresa y pensando en los cursos, yo siempre pensé como toda la información está en internet, el que no aprendas porque no quiere. Sí. Y después me di cuenta que el idioma es una barrera
sí, es verdad.
Grande por la cual, digamos, yo sé que muchas personas adultas no ven videos de YouTube, digamos, de los youtubers grandes, sí. porque de pronto no tienen el inglés o la jerga actual, lo que sea, sí, lo que es. Entonces, me parece que esas son historias súper interesantes que se podría contar para un público hispanohablante. Y creo que igual...
Pues también tocaría buscar, ¿no?
Sí, porque... sobresimplificando mucho. Eso también es el tema de por qué Platzi funciona. Y es, o sea, nuevamente, súper sobresimplificando. Pero es que, en mi opinión, también fue una de las primeras plataformas de e-learning grandes para este público, digamos, de habla hispana.
Sí, o sea, también tocaría mirar. O sea, no sé si existen. Acá viene literalmente como un... como occidentalismo o eurocentrismo todo pesado, pues eurocentrismo incluyendo Estados Unidos, y es como para bien o para mal siento que la gente, o sea, como si están hablando en el inglés y como que es esta gente, como que de alguna manera confío más en ellos, como que siento que porque también es como lo que pasó allá en Estados Unidos, es gente de allá, como que a mí me da como cierta como, ah, pues claro, esta gente debe saber más, como que tienen, pues yo qué sé, las cosas a la mano. Pero pues sí, quién sabe, o sea, también me tocaría buscar, o sea, de pronto haya en español, es posiblemente, puede que haya en español, porque ya el básquetbol también es súper importante, que lo hagan o cosas así, tocaría, pues la verdad, mirar.
Sí, hermano, pero eso me parecería que sería un buen material, y nuevamente, tú tienes la memoria, que es una habilidad, porque yo, a mí ya seguramente se me olvidó el nombre de todos los 200 que nombraron ayer,
sí.
Y pues que siempre te ha gustado.
Sí, o sea, tú ves
un partido y uno siempre te pregunta, sí, ¿te acuerdas que el año pasado ganó este y en el minuto tal y bla, bla? Entonces me parece que es una habilidad chévere que junta como varias cosas que te interesan. Lo podrías intentar como...
Sí, debería practicar mi voz narradora desde ya. bueno, pero sí, no, eso puede ser una buena opción. Es algo que me parece chévere. Que se podría mirar ahorita también. Pues con esto que les digo, como de que pues estoy mirando como que proyecto o algo así, de pronto sí, por ahí puede ser también la cosa.
Chévere, no, me parece como súper importante lo que dices de tener un proyecto. Yo creo que eso es clave. Y lo decía también porque hace también, creo que fue hace 2 días o ayer, ya no me acuerdo, que me llamó un amigo, bueno, el que te comentaba, que me dijo que también estaba aprendiendo a programar. Y él fue el que me...
Una pregunta, ¿él es el de lo de los... como las mensualidades de almuerzos y eso?
Sí,
¿no?
Sí,
¿trabajaste
sí,
con
sí,
ellos?
Sí,
ah, sí, bueno, es...
él. Y entonces, una de las cosas como que yo le dije fue como, yo tengo la idea ya que esto va a ir... O sea, ahorita ya me mentalicé que esto va a ir por ahí para 18 meses igual. Pero 18 meses de... O sea, sí, esto va a ser muy, muy largo. O sea, yo ya digo, este año no va a terminar todo esto, sino se va a alargar mucho. Y entonces estaba pensando en cómo, en que, si es, o sea, teniendo en cuenta esa mentalidad, yo dije, ¿cuál debería ser entonces el, qué es lo que la gente debe estar haciendo ahorita, en términos de empresa, que hace que, o sea, qué es lo que se está planteando la gente ahorita para que de aquí a 18 meses eso les vaya bien y recoja sí, claro. los frutos, digámoslo así. Entonces, he pensado mucho de respecto a ese tema porque una de las preguntas que me han surgido es si tal vez lo que la gente, o sea, si el modelo de negocio que la gente está planteando es algo así tan a largo plazo, tipo, no sé, como Facebook, donde el usuario empieza a utilizar la plataforma, o sea, lo que sea que esté utilizando de manera gratuita, pero que se va a monetizar de otra forma, ¿cierto? O sea,
sí.
que se monetiza desde las marcas, lo que sea, y que solo se monetiza de pronto cuando ya tienen muchos usuarios. Entonces, no sé si... si ahorita lo que toque hacer es apuntarle muy a largo plazo de recoger una como audiencia,
comunidad,
sí, usuarios sí, sí. muy grande, para que uno diga de aquí a 18 meses, cuando otra vez la economía se esté reactivando, digamos que estemos otra vez en normalidad, ir a restaurantes o lo que sea, ahí sí voy a decir, ah, bueno, ahora sí prendo el modo premium o algo así, y empiezo a recogerlo. Entonces, he pensado mucho en qué cosas hacen que la gente, o sea, qué cosas la gente le encuentra valor ahorita por las cuales estaría dispuesto a invertir su tiempo, digamos. Okay. Así.
Yo te voy a decir una respuesta rápida y se llama cuenta regresiva.
es poco tiempo, hermano. Es una hora.
Literal.
Pero sí, oye, yo creo que es una pregunta súper importante. Y que yo creo que mucha gente se está planteando ahorita en pues qué estamos consumiendo, qué queremos cómo consumir.
Me está rompiendo la cabeza.
Y sí, no sé, o sea, yo creo que van a salir cosas raras, como inesperadas, que pronto en el momento diremos como, como, o de pronto súper básicas, que diremos como, como no pensamos en eso, como algo como súper, como básico, que como que posiblemente todo el mundo quiera hacer. Pero sí, o sea, ¿y tú qué has llegado a alguna como...?
No, que no es una conclusión mía puntualmente. O sea, yo ya hace un tiempo había hecho un proyecto de inteligencia emocional.
Ok.
Y lo que he pensado en este momento es...
¿Otro proyecto?
Dimo. Y lo que he pensado en este momento... O sea, lo he pensado mucho en qué tan importante pues, está haciendo para la gente eso de ser inteligente emocional.
Yo creo que ahorita mucho. Es el momento, literal. No,
entonces, claro, yo digo como yo creo que sí, pero siempre he pensado que es muy importante para la gente.
Sí, entonces, como en general.
Hablé con mi amigo y le dije, oiga, no, pues vea que yo he pensado esto, esto. Pero antes de decirle yo que estaba pensando mucho en inteligencia emocional, si no le he contado todo el panorama, yo le dije, ¿usted en qué ha pensado? Porque él también me llamó como diciéndome, oiga, yo no sé si usted tiene una idea, vamos a trabajar juntos.
¿En serio?
No sé qué.
No, es otra persona.
Con el de Menu, que es como se llamaba la empresa.
Eso, Menu.
Y entonces él me dijo, no, pues yo ahorita...
¿Lo igual a Muro?
Más como a Miro. Más como a Miro. Está entre Mural.
No, es lo más chistoso que Miro y Mural son competencia directa y están reposicionados y todos muy iguales. Pero okay. Bueno, en fin. El punto es que él me dijo, no, pues yo creo algo mucho como de psicología y las emociones. Y yo, ¿qué carajo? Yo también lo estaba pensando. Entonces, bueno, me contó su idea. Y luego ya hablé con Sergio, que es otro amigo. Y también le conté todo. Y él me dijo, no, pues yo creo que mucho también lo de como inteligencia. Ninguno te hizo la palabra puntual, inteligencia emocional. Pero sí, como psicología y manejo ansiedad y cosas de ese estilo. Entonces, nada, dije como, uy, madre, pronto puede que sí sea un camino. O sea,
a mí ese me parece que es el camino. O sea, en el sentido de...
Sebastián ya se posicionó en sus ideas.
No, yo se lo había preguntado hace 2 días o ayer o algo. Y yo le dije, ¿por qué no haces Dimo o lo que sea? Y es como... Y yo sé que la barrera es como de...
La fundación.
¿Cómo monetizarlo?
No, mi barrera es que no se programa. Por eso estaba aprendiendo.
Ah, sí, yo te dije que lo hacíamos juntos, obviamente.
Pero digamos, ¿saben qué? Yo había pensado respecto a eso también. Y lo había pensado también hace 2 días. Ah, bueno, esa sí va a terminar. Continúa.
Pero lo que yo creo es que ahorita justamente no es el momento de pedirle dinero a la gente. O sea, sea que uno haga, justamente es el momento de hacer el Facebook. De, oiga, ¿cómo vamos a monetizar? ¿Qué importa? Sí, ahorita lo importante es tener la atención de la gente agregándole un valor, como tú dices, de ya sea entretenimiento, inteligencia emocional o de simplificándole la vida desde que uno no se vaya perdidas en costos grandes o lo que sea, sino... pero creo que es el momento justamente de hacer esa plataforma donde todo mundo pase tiempo en la plataforma o le sirva para algo o genere algún valor o expectativa de ella. Y después... cuando todo se estabilice en un año, año y medio, 2 años o lo que sea, ya es que se puede realmente ver cómo sacarle el valor económico. Ahorita es... lo bueno es que la gente tiene el tiempo para prestarle atención que no tenía hace 2 meses. Entonces eso es buenísimo porque ya en su horario de 24 horas y siempre le quedaba para ocio 4 horas, no sé, ahora tiene 6, 7, 8, 10... Y entonces ya si uno saca un producto ahorita es mucho más probable que si es bueno la persona le preste atención y claramente sin estarle cobrando nada pues se deje enamorar. Sí, a mí me parece que Dimo habla conmigo y no deberíamos ejecutarle, hermano. Eso me parece que es una plataforma chévere en la que yo creo mucho.
Sí, no, o sea, yo creo que ahorita esto es como un tema central que mucha gente... Yo creo que se está planteando y que no sabe aproximarse al que no sabe aproximarse. Como, pues porque normalmente, como lo que, de hecho, como decía al comienzo, uno tiene mil maneras de distraerse y evitar el problema que va a estar ahí, que ya puede ser desde, pues, problemas de ansiedad, lo que sea, y como no saber cómo gestionar la manera en la que uno se siente respecto a esas cosas. Y algo de lo que yo había pensado, también en términos de, ay, pues, si alguien me la quiere robar, de todas mis audiencias. Ejecútela. No, pero lo que yo sí iba a pensar era como algo que me ha llamado la atención es como yo creo que en este momento la gente se siente entre desocupada y sola. ¿Sí me entiendes? Como que la gente no se siente completamente acompañada, ¿sí? Como que pues porque somos personas sociales y literalmente estamos en un momento que nunca hemos vivido, ¿sí? Como forzadamente estar solos. Incluso la gente que le gusta estar sola, yo creo que en este momento también está como, qué fastidio que me toque obligarme a estar solo. Como si fuera mi decisión, podría hacerlo tranquilo. Pero no. Entonces, algo que yo sí iba a pensar mucho, digamos, y lo decía mucho porque creo que por Facebook veía mucho como confesiones de, pues, de la universidad, de otras cosas, y como la gente siempre terminaba como en un punto muy común de, pucha, esta cuarentena me ha afectado resto de maneras, como que me pensaba mucho como en mi carrera, en las cosas que estoy haciendo, y pues me doy cuenta como, pues, qué carajo, casi nada me gusta, casi siento que no tengo amigos, bla, 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 bla. Y algo que de hecho habían planteado antes en la universidad, que habían dicho como, oigan, gente que almuerza sola y que pues están en la universidad porque pues así es su horario y así es su vida, porque no hacemos almuerzos y nos vemos y tal cosa, porque no hacemos espacios para que la gente se conozca y pues no tenga que pasarla sola, pues porque pues es una porquería. Y yo lo que decía, como sería remacho, me parecería una buena, súper buena, como en estos grupos, o sea, digo que es mejor, me parece bien como en términos de lo que es la universidad, pues porque como que es una demografía muy parecida y como que la gente se va a sentir cómoda en eso, pero yo diría como, uy, sería re chévere que alguien fuera solo literalmente organizar, ni siquiera tiene que crear la plataforma para que la gente se vea, sino como solo organizar y decir como, uy, miren, como podemos armar grupos de 10 personas y que, yo qué sé, los grupos de gente que se siente súper deprimida por... porque no tiene amigos, porque están solos, porque están súper cansados en la esta, y podemos hacer como grupos de eso, que se puedan rotar, gente que literalmente hable de, uy, no sé, problemas de la carrera, gente que es literalmente solo se reúna a quejarse de todas sus clases de la universidad porque le parece que virtualmente han sido una porquería, gente que se reúna porque la novia lo dejó, bla, bla, bla. Como que grupos de apoyo súper chiquitos entre personas que estamos viviendo todos lo mismo, todos tenemos el tiempo, todos queremos expresarlo, digamos, en eso. Si yo digo como, hay resto de cosas que me gustaría contar en este momento, no abiertamente en el podcast, pero como hablarlas así, como uno las habla normalmente con amigos o con gente, yo siento que tener estos espacios abiertos pues sería como súper importantes y como súper bonitos ahorita para eso, y eso más que nada se me generó ayer, porque ayer estaba viendo lo que les decía de lo de Serendipia y esto, y el último era de una amiga, que ellos tienen una revista, y prácticamente lo hicieron, fue como un Instagram Live, y es en el que estaban como leyendo un poema, o un cuento, algo que hayan publicado en sus revistas, y luego respondieron una pregunta. Y al final del día me pareció súper bonito como escuchar a esta gente hablar, como y leer como las cosas que han publicado, como sus proyectos y cosas así. Y la mayoría de la gente en la audiencia y pues lo que uno veía en el chat era como gente que también está en ese medio y eran como, uy, sí, re chévere, yo conozco a esa persona, la, la, la. Yo escribí también este cuento, la, la. Y como que la gente empieza a hablar ahí, como que se crea como ese sentimiento que yo como chévere, como que esto me acuerda a cuando iba a estos lugares y uno se empezaba ahí como a medio conocer gente y es como, ay, venga, ¿y usted qué hace? No, yo tengo como una editorial en la que hago tal cosita y ta, ta, ta. Y como que era un espacio como súper nuevo y como que se notaba que nadie sabía usar muy bien, pero que al final yo digo como son esos espacios los que yo creo que ahorita pueden cambiar emocionalmente como el panorama a muchísima gente, y eso me parece como algo que uno debería aplicar, que haría como darle el intento.
No, me parece súper buena idea.
A ver.
No, me pareció chévere como la premisa inicial de cómo hacer para que la gente se pueda conectar cuando no se puede, o sea, conectar obviamente en un vínculo.
Sí.
Cuando no, cuando están limitados físicamente. Me parece chévere esa premisa.
Entonces, pues sí, no.
Bueno, pues así llega el capítulo de hoy. Muchas gracias a los dos.
Gracias, Sebastián, por invitarnos.
Gracias, Sebastián, por invitarnos. Nada, ¿qué? ¿Quieren terminar con algo o se despiden?
Yo ya.
No, yo sí voy a quiero. Es nada terminada, tarada, pero. Sí, no, de pronto vamos para mañana. No sé si mañana vamos a grabar, pero si grabamos el sábado, hoy es jueves, ¿cierto?
Sí,
sí. Si grabamos el sábado, me comprometo a que de aquí al sábado ya se ha subido mi primer video de YouTube. El asquito, si no.
Bueno, chévere, mancho.
¿De YouTube de qué?
No sé.
De algo.
No, tío, sí, lo pensé un poquito, pero todavía no lo he definido. Entonces voy a dejarlo abierto.
Y pues nada, yo también me despido de. Y pues nada, ojalá pues estemos mejor cuando volvamos a escuchar esto. Y un abrazo para todos.
Un abrazo para Sergio.
Un abrazo para Sergio.
Gracias, machitos.